mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Si se incorpora a esta hora la sintonía de la cadena COPE a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. El consejero de Agricultura de la Junta, Francisco Martínez Arroyo, va a intervenir en tan solo unos minutos en la mesa redonda Vendimia 2015. ¿Ha cobrado usted ya su uva? Y lo va a hacer dentro de las jornadas del viñedo organizadas por la Editorial Agrícola y que tienen lugar hoy, desde esta mañana, en la Cooperativa Vinícola de Villarrobledo. Hasta allí nos vamos en un instante. Hablamos con Julián García Melero y con Jesús López Colmenarejo. Va a ser uno de nuestros temas que nos ocupen en este magazine que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde con muy diversos contenidos y protagonistas. Hasta y media, hasta las 12:30 a nivel regional y de 12:30 a 1:30 tu emisora COPE más cercana. Son las 12:07. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Arrancamos.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que paralice el proceso privatizador que el anterior gobierno inició en los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares y que incluía servicios como la atención primaria, de urgencia o farmacéutica. El portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, acaba de asegurar que el anterior Ejecutivo autonómico encargó a dos consultoras la hoja de ruta para llevar a cabo estas privatizaciones, añadiendo que los trabajos de estas consultoras tuvieron un coste para la Junta de 100.000 euros. Hernando acaba de insistir en que el gobierno regional no comparte el afán de ahorro mediante el cierre de camas, cosa que incluía, como estamos comentando, esta hoja de ruta. Y hablamos de un manchego universal, Pedro Almodóvar, que ha cambiado el título de su próxima película. La cinta, protagonizada por Adriana Ugarte y Emma Suárez, llevaba por título Silencio. Bueno, pues finalmente se va a llamar Julieta. La decisión se debe a que Martin Scorsese va a estrenar en las mismas fechas su última película, Silence. Trata Almodóvar así de evitar posibles equívocos, ya que coincidirán las salas con esta próxima cinta de Scorsese, Silence, que está protagonizada por Liam Neeson. El director manchego ha explicado que ya sabía el título de la película de Scorsese, pero que no le había dado ninguna importancia porque, textualmente dice Almodóvar, pensaba imponer en todos los mercados el título en español, Silencio, que suena bastante distinto de Silence, aunque se escriben parecido. Quizá aquí venga el problema, que se escribe muy parecido Silencio y Silence. Bueno, pues la actualidad informativa con esta noticia también de última hora referida al cineasta manchego Pedro Almodóvar. Actualizamos de nuevo en 21 minutos. Estamos a miércoles 18 de noviembre de 2015. Seguimos atentos a la niebla muy intensa esta mañana, densísima, sobre todo en puntos de la provincia de Toledo, fundamentalmente en los valles del Tajo y del Guadiana. Donde ya ha desaparecido la niebla, el cielo está despejado, con alguna que otra nube alta. Temperaturas sin cambios importantes, salvo un ligero aumento de las máximas. Llegaremos aproximadamente a los 20 grados de máxima hoy en Castilla-La Mancha. El tiempo que tenemos ahora mismo y para próximas horas, y vámonos hasta la DGT para actualizar esa información sobre las carreteras y sobre la niebla. Lo dicho, comprobemos si la niebla está todavía dificultando la circulación en algún punto de Castilla-La Mancha o ya se ha disipado completamente. Atención, por tanto, DGT Javier Fernández de Heredia, adelante.
Buenos días, hay que circular con precaución, todavía con bastante niebla en carreteras de la comunidad. Con niebla en carretera es aconsejable reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y llevar encendidas las luces de cruce, los dispositivos antiniebla.
Gracias, Javier, por esa siempre importantísima información. Y ya sabe que también puede ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrará muy fácil como Cadena COPE Castilla-La Mancha y en Twitter muy fácil también @cope-clm. Son las 12 del mediodía y casi 11 minutos. Sintonía de COPE.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
No dejes de soñar. No dejes de soñar.
es uno de nuestros mejores artistas, es Manuel Carrasco y su No dejes de soñar.
Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero.
Suena este chico Manuel Carrasco, tantos años ya de éxitos y que sigue triunfando en el panorama español e internacional. Bueno, pues como decíamos en el arranque, hasta Villarrobledo nos vamos. Allí nos espera Julián García Melero, que es el gerente de esta cooperativa vinícola de Villarrobledo. Don Julián, buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de que esté usted con nosotros y lo primero que tengo que hacer es agradecerle porque están en plenas jornadas, llega el consejero en un instante y está usted con nosotros en la cadena COPE. Gracias de corazón, Julián.
Nada, vosotros por acordaros de nosotros.
Bueno, vamos con lo más importante. ¿Qué tal estas primeras horas de jornada que arrancaba esta mañana? Y quería recordar el título para los oyentes, lo decía yo antes, pero lo recuerdo. Vendimia 2015 ha cobrado ya su uva, en interrogativa. ¿De qué están hablando, Julián?
Bueno, pues en principio se ha procedido a la presentación de las jornadas y bueno, ya ha tenido lugar una primera ponencia inaugural por parte de la directora general de Agricultura y Ganadería de la Consejería, por parte de Cruz Ponce. Y bueno, pues ahí se ha visto un poco la situación y perspectivas del sector y se han manejado pues distintos datos sobre potencial de plantación. Y bueno, pues se ha visto un poquito la evolución en hectáreas, en producción, y se han sacado pues conclusiones relevantes a la hora de entender el momento en el que estamos ahora mismo en el sector del vino.
Conclusiones relevantes, pero le pregunto, ¿son buenas conclusiones o malas conclusiones?
No, esto siempre se tiene que enfocar siempre en positivo, porque realmente lo que tenemos que hacer es entender el mercado del vino, el mercado global en el que estamos, ser conscientes del potencial que hay en Castilla-La Mancha y en Villarrobledo en particular, y tratar de adecuarnos. Pues se ha hablado principalmente de un tema que todos tenemos que tener muy en cuenta, que es la calidad. Tenemos que producir calidad y saber venderlas. Se ha hablado también de modelos de integración cooperativos y comercialización integrada. Y bueno, pues son vías y son objetivos que tenemos que ir planteándonos y tenemos que ir trabajando en ello.
¿Alguna solución mágica? Porque claro, este es el tema del cuento de nunca acabar, siempre estamos hablando con lo mismo, que hay que buscar la calidad, la cantidad ya la tenemos, pero ¿esas soluciones llegan? ¿Alguna idea que a usted le haya parecido interesante o es difícil poner en común a tanta gente vinculada al tema del vino en Castilla-La Mancha?
Es difícil, pero bueno, la solución pasa por primar en el precio y la calidad. Eso ya se están llevando a cabo experiencias en distintas cooperativas de Castilla-La Mancha y creo que es ahí donde se va a enfocar el sector en los próximos años. Primar la calidad y que se vea reconocido el esfuerzo del agricultor en producir calidad se ha reconocido en el precio de la uva.
Háblenos de su cooperativa, don Julián, ¿cuántos socios son y qué tal ha ido esta campaña de vendimia, que en general ha sido sin sobresaltos, pero cuéntenos usted más detenidamente sobre su cooperativa de Villarrobledo?
Bueno, nosotros somos en torno a los 300 socios.
Sí.
Y bueno, pues la vendimia pues ha desarrollado sin incidentes. Ha sido una vendimia más corta de lo esperado. El calor en julio y agosto ha hecho mella. Y bueno, corta en producción, pero muy buena en calidad. Realmente estamos muy contentos con los vinos que están terminando ahora ya. Y bueno, pues corta, pero una calidad excelente y esperamos que el consumidor lo aprecie.
¿A dónde venden ustedes sus vinos?
Nosotros en principio nos dedicamos al mercado nacional, luego también tenemos en exportación algo de embotellado, pero el porcentaje mayor, casi la totalidad, sale al mercado nacional.
¿Alguna reivindicación que le vayan a plantear al consejero cuando llegue, que estará a punto de llegar a estas jornadas? ¿Alguna queja que le tengan que dar? ¿Alguna idea que aportarle para que él, que lleva poco en el cargo, pueda aportar algo bueno y barato y bonito para nuestra tierra?
No, simplemente pues tratar de que todas las decisiones que se tomen sean en conjunto con los principales actores del mundo del vino, pues con agricultores, cooperativas, bodegas privadas, y que se marque un rumbo que entendamos que en conjunto con todas las partes actuantes pues se pueda llegar al punto que todos queremos que sea la rentabilidad de las explotaciones, y que todo el mundo pueda funcionar con margen y con cierta soltura.
Que todos tengamos rendimientos positivos, ¿no? Evidentemente es muy sacrificado, ¿no?, la vendimia, y luego hay que obtener el fruto, por supuesto. Por cierto, ¿qué queda de mesa redonda y de jornada en general? Con esta participación del consejero, ¿luego qué queda?
Bueno, pues ahora mismo estaba desarrollándose una mesa en torno al tema de medios de producción, tractores, medios de abonado y medios de fitosanitarios.
Sí.
Y posteriormente pues ya se realizará una mesa pues en cuanto a las condiciones económicas de las explotaciones, por parte también de bancos, seguros agrarios, y finalizaremos ya pues con el tema de la acobradoría de uva, pues con la presencia del consejero, de Julián Morcillo, secretario general de UPA, y de Juan Fuente Rus, que es el portavoz sectorial de cooperativas agroalimentarias, y de Ignacio García Magarzo, y de Sedas, y José Miguel Herrero, que es el director de la Agencia de Información y Control Alimentarias, AICA.
Me imagino que muy contentos de que haya organizado estas jornadas Editorial Agrícola.
Sí, muy contentos y muy agradecidos, porque la verdad están siendo un éxito, y mucha gente, y muy contentos todos.
Está, por cierto, con usted Jesús, ¿no?
Sí, por aquí.
Pues si le parece, pásenos un segundo a Jesús López Colmenarejo, que es el director ejecutivo de la Editorial Agrícola Española, que son los organizadores de estas jornadas en la cooperativa vinícola de Villarroledo. Don Jesús, buenos días.
Sí, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, pues están en plenas jornadas y ha tenido también usted a bien atendernos. Le agradezco mucho su presencia en la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. ¿Por qué estas jornadas y por qué en Villarrobledo?
Pues a ver, las jornadas, llevamos ya 5 años haciendo jornadas Agrícola Café, porque consideramos que los agricultores y los productores, tanto de viñedo como es este caso, como otros sectores, necesitan tener el concepto de rentabilidad incorporado. En tanto de que ahora mismo muchas de las producciones dependen de ayudas, por ejemplo ayudas PAC, que al fin y al cabo ellos las reciben, y dado que el cliente final pues no puede pagar, por ejemplo en este caso el vino, al precio que el productor debería tenerlo, pues porque la crisis no lo permite o porque por circunstancias de mercado no lo permiten, ese productor necesita ahora mismo la PAC. Si el día de mañana no hay esas ayudas directas, el productor se quedaría fuera de mercado o produciendo por debajo de su precio. Entonces, eso implicaría el cierre. Creemos que si se conciencia al sector de que tiene que producir de forma rentable y utilizar medios para hacerlo así, tendrán una continuidad y sus explotaciones serán de futuro, ¿no? Esa es la, uh-huh, la idea. Y sí, hacer en Villarrobledo, uh-huh, porque es una zona de producción potente, es el viñedo, como han comentado en la jornada, es el viñedo del mundo dentro de la Mancha. Si la Mancha es el viñedo del mundo, Villarrobledo es el viñedo de la Mancha.
Es verdad, aquí. Sí, sí, sí.
Y además aquí tanto la cooperativa vinícola de Villarrobledo como la UPA de Castilla-La Mancha, que son las dos entidades con las que se organizó esta jornada, se han volcado y bueno, es buena prueba del éxito que está teniendo el apoyo suyo para que la editorial haya podido organizar estas jornadas con el éxito que está teniendo, ¿no?
Dice usted muy bien, Jesús, porque no todo es producir, producir y producir. Parece que cuando vamos al campo, cuantos más kilos de uva haya, mejor. Claro que sí, pero hay que buscar esa rentabilidad. Quiero decir, hay que mirar el largo plazo, ¿no? El objetivo que tenemos, salir a vendimiar y al cosechar ese fruto, esa uva, no solo es conseguir el fruto y llevarlo a la cooperativa y descargarlo. Quiero decir, hay que tener un objetivo a largo plazo, quiero decir, no sé si usted coincide conmigo.
Sí, y además ese objetivo no se busca solamente con el sábado de vendimiar. llega ese buscado cuando se ha empezado el primer tratamiento, ¿no?
Ah, bueno, claro, desde el principio, claro,
Es, mucha gente no lo ve, ¿eh? Y eso sí que, ahí sí que tienes toda la razón del mundo, que tienes que elegir la variedad adecuada, ¿sí? Que al fin y al cabo estamos produciendo una variedad que a lo mejor el consumidor no valora. A lo mejor tenemos que plantearnos una variedad distinta, o tenemos que plantearnos que el tractor que tenemos está consumiendo mucho gasoil y a lo mejor estamos gastándonos más en gasoil que en el tractor, o que el abono estamos racaneando un poquito en el abono porque no sabemos a qué precio va a comprar la uva y entonces a lo mejor estamos condenando esa producción. Hay que empezar a pensar desde mucho antes de la vendimia, como comentaba perfectamente. Y eso es una mentalidad empresarial que, bueno, pues que poco a poco va calando en los productores, pero todo tiene su tiempo.
Hay que inculcarla, por supuesto, para eso estas jornadas. Jesús, ¿algo más que quiere usted añadir de todo lo que se está viviendo hoy en Villarrobledo? Y que, insisto, agradezco mucho que hayan estado con nosotros, porque hay mucho jaleo ahora mismo, están para arriba y para abajo, y han parado ustedes un ratito para estar con nosotros en COPE. ¿Algo más, Jesús, que quiere usted decirnos?
Sobre todo, nosotros hemos parado, pero os agradecemos que contéis con nosotros para estar aquí, ¿no? Porque la difusión siempre es importante, como editorial especializada que somos, sabemos que comunicar las cosas que pasan es muy importante y muy difícil. Y hombre, y agradecer tanto como renovar el apoyo que el agradecimiento tanto a la cooperativa como a la UPA y a la Consejería de Agricultura, que aquí han estado la directora general y va a estar ahora el consejero, porque como he comentado en la apertura de la jornada, creo que la importancia del sector agrícola y también del vino en esta región hacen que tenga tal potencial que se le preste especial importancia. Y eso creo que es muy muy loable para cualquier gobierno, ya sea el de Castilla-La Mancha, ya sea el de España, que cuando un sector es importante se lo cuide, es esencial. Y eso creo que aquí está ocurriendo, por lo menos es la sensación que me da, ¿no?
Muy bien dicho. Jesús, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo, gracias.
Hasta luego a Jesús López Colmenarejo, director de Editorial Agrícola Española, y a Julián García Melero, el gerente de esta cooperativa vinícola de Villarrobledo. Ya saben, Vendimia 2015, ¿ha cobrado ya usted su uva?
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un sangriento orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento, soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastante cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento, soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz.
¿Qué decir de Melendi?
Soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada.
Tenemos 5 minutos por delante para hablar otro tema importante. Un 10% de la población española entre 40 y 80 años tiene EPOC. Es una enfermedad respiratoria crónica que afecta 3 veces más a hombres que a mujeres. Queremos conocer más detalles sobre esta enfermedad, ya que hoy es el Día Mundial de la EPOC. Y por ello saludamos a Carmen Utrilla. Es enfermera de neumología del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Doña Hola. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Muy contentos de estar con usted, porque está trabajando y nos ha...
Exactamente, les estoy dedicando este poquito tiempo, pero muy apurada, ¿eh?
No se preocupe.
Así que si son breves, mejor.
Claro.
Venga,
que sí.
Muchas gracias.
Bueno, pues Carmen, dígame, cuéntenos, ¿qué es exactamente esto de la EPOC, que decía yo que es una enfermedad respiratoria crónica, ¿no?
Crónica, es una enfermedad que las siglas lo dicen, es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es una enfermedad que afecta a los pulmones. Va asociada fundamentalmente con el tabaco. Entonces, hasta ahora, pues, la mayoría de la gente, vamos, la mayor parte de la población eran hombres, pero también se está desarrollando en mujeres.
Por lo que usted dice, el principal factor de riesgo de la EPOC es la exposición del humo,
sí,
del tabaco.
Humo. Exactamente, sí, sí.
Exposición,
sí,
o inhalación, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es,
sí,
decir, tenemos que evitar, ¿no? Bueno, los fumadores,
tenemos que evitar,
¿qué decir,
de
¿no?
todas formas, hay también otros otros síntomas, vamos, otros síntomas y por otras causas, que son como los humos de cocinas, de leña, todo eso también afecta al pulmón, ¿eh? Pero vamos, que ahora, hoy en día, el sistema de calefacción y todo eso es diferente y por supuesto que lo que más afecta es el tabaco y los fumadores pasivos, de gente que haya en un sitio que esté en una oficina o algo así, hasta ahora que se ha fumado y tal, pues esa gente que eran fumadores pasivos, pues también estaban muy expuestos.
No obstante, usted como profesional del mundo de la sanidad, Carmen, coincidirá en que hemos avanzado mucho, ¿no? Todavía mucha gente fuma, evidentemente todos sabemos que hay que intentar dejar de fumar, todo el mundo lo intenta, ¿no?, en su medida.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
se ha avanzado mucho, ¿no?
Las medidas más importantes es eso, pues, el abandono del tabaco. Y cuando la gente ya tiene diagnosticada la enfermedad, pues tienen mucho riesgo de enfriar, de coger pues neumonía, entonces ahora también hay una forma de prevenir que es la vacuna. Hay una vacuna que es la del neumococo, que también está previene de catarros y todo eso en enfermos de POC, sobre todo, que
exacto,
son los que más riesgo tienen.
Y me imagino que muchas personas ni siquiera lo saben que tienen EPOC, no están diagnosticadas,
pues,
¿eso ocurre?
Exactamente. De todas formas, aquí la gente que ya está diagnosticada de EPOC, el caballo de batalla nuestro, que yo soy técnico en la consulta de neumología,
¿sí?,
y aquí el caballo de batalla es los inhaladores. Los inhaladores es el remedio, o sea, es el medicamento que hay que aplicar a los pacientes con EPOC. Y nuestro caballo de batalla es enseñar a los pacientes a hacer bien, a utilizar bien el inhalador.
Uh-huh.
El inhalador es la mayoría de los pacientes no saben hacerlo.
Nosotros, ¿y aprenden, hoy este consiguen día, aprender o difícil?
Es difícil, sobre todo para los mayores, que ellos enseguida se acobardan y piensan que ellos no tienen fuerza, que ellos no saben hacer eso. También para ello están unas cámaras, que con la cámara ayudamos al paciente que ya es más mayor y tal, y que no sabe hacerlo, no nos entiende la técnica para hacerlo. Y con estas cámaras parece que llega un poquito más. Y entonces hoy, justo, que es el Día Mundial de la EPOC, aquí en Alcázar de San Juan, que hay una de las farmacias que nos va a donar o a ceder su establecimiento,
¿sí?,
vamos a poder enseñar a la gente que ellos muy amablemente nos han citado y a los que nosotros podemos llevar de la consulta. Es un poquito para eso, precisamente. Yo no soy médico, no puedo explicar demasiado, pero vamos, mi misión es ayudar a entender la forma de utilizar los inhaladores.
Fenomenal, ¿no? Lo ha explicado muy bien. Carmen, muchísimas gracias, que sabemos
pues
que estaba con el jaleo propio de un día de trabajo laborable,
sí,
pero lo
sí,
hemos entendido
claro,
muy bien lo que es la EPOC y que hay que tener mucho cuidado. Gracias,
sí,
un abrazo.
Hay que tener mucho cuidado. Venga,
adiós.
Muchas gracias. A
hasta
ustedes.
Luego.
Adiós.
Carmen Utrilla, que es enfermera de neumología del Hospital La Mancha, centro de Alcázar de San Juan. Ojo con la EPOC, que es actualmente la cuarta causa de muerte en el mundo y genera unos gastos sanitarios de hasta 1.000 millones de euros anuales en España. Y como decía Carmen, farmacias de toda España están precisamente hoy ofreciendo información sobre la prevención de la EPOC y consejos para el cuidado de esta enfermedad. Pasa rápido el tiempo, son las 12:30, terminamos en este punto, pero seguimos desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.